desaparecido. Han desaparecido. Sí. Ya no solo cómics físicamente, sino originales, obra original. Entonces yo creo que era fundamental esta iniciativa del Ayuntamiento y la Universidad para poner en valor todo ese arte y esa cultura, teniendo un espacio donde poder almacenarlo en condiciones, conservarlo, cuidarlo, restaurarlo, ponerlo en valor, investigar y trabajar sobre él. Uh-huh. Yo creo que ese proyecto es un proyecto, en ese sentido, pionero en España. Tenemos la referencia, evidentemente, del Centro Nacional de la Bande Dessinée de Angoulême, que es el otro gran referente europeo, pero yo creo que el Centro Michel Mut nace de partida precisamente con un gran valor, que es el cómic valenciano. Uh-huh. Tenemos esas maravillas de cómic que se han creado aquí desde los años 20 y 30, que solo con eso ya tendríamos un centro maravilloso. Si podemos acceder a originales, a obra de autores modernos, de autoras, yo creo que pues tendremos un lugar de referencia y una cita ineludible para poder hablar de cómic ahí.
Al principio, cuando eras lector de cómic, ¿te imaginabas que íbamos a hablar de, o se podía hablar de esa versión académica, visión académica de los cómics o de esta visión de conservación?
Yo creo
por lo menos aquí en España.
Cuando empecé a leer TVOs, lo único que pensaba si era más fuerte la masa o la cosa, pero
que ese es un debate del que no
que es un debate que sigue vigente,
que no se puede resolver, es verdad.
Pero evidentemente, cuando empiezas ya a escribir sobre cómic, en ningún momento piensas que se puede llegar a esto, porque era una ilusión, era el decir, bueno, pues el cómic ya está reconocido, sí, por la academia, ¿no? Y bueno, lo estamos consiguiendo. La universidad tiene ahora el aula de cómic, tenemos un máster de cómic educación. En octubre se celebra el primer congreso internacional de educación con el cómic. Yo creo que eso está poniendo en valor el cómic, y es algo que además estamos viendo que en toda España está habiendo pues un movimiento precisamente de reivindicar el valor cultural y artístico del cómic.
Qué bien.
Bueno, pues si vamos que nos oiga alguno de los oyentes, a ver si cuenta con originales o con tebeos que tenga mucho tiempo y bueno.
Eso es algo que, fíjate, que ya desde el principio de que se dio a conocer la noticia, pues se han puesto en contacto muchísima gente que nos dice, es que tengo una colección de mi abuelo.
Y que no sabe muy bien qué
valorar. Pues
es el sitio maravilloso para tenerlo, porque precisamente muchas veces son colecciones que están ahí perdidas en una caja, en un altillo, y que tienen un valor importantísimo.
Son tesoros.
Son tesoros, a lo mejor no económicamente.
No valores, no
es el valor económico, sino el valor cultural.
Claro.
Porque hay muchos de esos que es que, bueno, yo hablo muchísimo con coleccionistas como Pedro Porcel, que es uno de los grandísimos especialistas, ¿no? Que él siempre me comentaba esa tristeza de ver cómo hay muchas colecciones que sencillamente han desaparecido. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de, en este caso, del audiovisual, algo parecido, ¿no? Se hizo una serie, una adaptación televisiva de Carpanta en los años 40.
Sí.
Y está completamente perdida porque se hacía en directo.
¿Se hacía en directo?
Se hacía en directo, sí. En aquella época las series se hacían en directo. Entonces, no se grabó. Claro. Solo hay fotos de esa maravillosa adaptación de Carpanta que se ha perdido. Y como eso, pues en el cómic está pasando. Cómics que sencillamente acabaron en balabasura porque, total, eran los tebeos que nadie quería. Y ahí podía haber verdaderas joyas, verdaderas maravillas.
Bueno, y este centro, estamos hablando de como proyecto, pero
cuando bueno, está ya en obras. Va a utilizar la sede del antiguo Centro Excursionista de Valencia.
Inmejorable
la
ubicación.
Que es una sede sensacional. Y ahora, precisamente, el Ayuntamiento y la Universidad están trabajando con todo el proyecto de adaptación, que no es relativamente sencillo adaptar. Y estamos trabajando también pues en donaciones, en cesiones, claro, de material para poder trabajar ya con él.
Bueno, hemos conocido un poquito más este centro, pero en esta última sección del verano también aprovechamos para conocer a una ilustradora, en este caso una mujer. Oye, que ¿cómo son las cosas? Que la semana pasada conocimos a Carles Esquembre, le pedimos una recomendación y nos dijo cualquier cosa de Amelia Navarro. Le dijimos, pues vamos a hablar con Amelia Navarro precisamente. ¿Cómo estás, Amelia? Buenos días.
Hola, muchas gracias. Pues encantada y agradecida a Carles de que me haya recomendado, vamos.
Sí, no estaba preparado, te lo prometemos. Amelia, primero le pedimos a Álvaro que nos dé unas pinceladas de cómo es tu trabajo y tu trayectoria.
Pues es una trayectoria de una autora que yo creo que ha sido un poco tapada.
¿Tapada?
Sí, porque muchas veces hablamos de autores y autoras y nos olvidamos de toda la generación de autores que estaban en los fanzines. Amelia, pues, estuvo en un fanzine que a mí me parece extraordinario, que es Saxífono. Ha estado también en revistas como Siulit, que por desgracia es desaparecida, pero uno de esos grandísimos proyectos, junto con Camacuc, de reivindicación del cómic en valenciano. Y yo creo que eso ha hecho que a veces nos olvidemos que Amelia estaba allí. Por desgracia se dieron cuenta en Francia. En Francia sí que se han dado cuenta de la calidad de Amelia como autora, porque publicó allí Mandarina con Sergio Sal.